¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte, como siempre, absolutamente en vivo. 1 minuto de la tarde aquí a través de Agricultura TV, todas las plataformas de Agricultura TV, YouTube, TikTok, nos puedes seguir y acompañar en este programón, porque vamos a analizar todo lo que dejó el Superclásico del último sábado en el Estadio Nacional, alguna pildorita también de lo que pasó en el Mundial de Club y ya visualizando lo que va a ser la segunda rueda que arranca este viernes, ya la fecha número 16 con todos los partidos pendientes disputados. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal?
¿Cómo te quedó el sabor de Boca antes de analizar profundamente el Superclásico? ¿Cómo te quedó el sabor de Boca?
Mal, porque demasiado reclamo, demasiado poco juego, demasiada interrupción, mucho foul, hubo más de 30 faltas, pero y demasiado histrionismo y cosas que no son relacionadas con el funcionamiento, sino que cargada y cosas, y al final sabes que termina siendo irritante, porque en que Almirón salta, que Arangui, que el otro, que se juega tan poco y se reclama tanto en el fútbol chileno, hay demasiadas interrupciones, y si uno analiza el balance de las ocasiones de gol, casi prácticamente no hubo, salvo hubo tres penales, digamos, los dos penales te definieron el partido, pero ocasiones claras de gol prácticamente no hubo, y eso no se puede perder ese foco.
Sí, bueno, mucha histeria, sí, mucha histeria en la cancha, mucha histeria afuera de la cancha también, de parte sobre todo de la banca de Colo-Colo, pero bueno, en definitiva, triunfo de la U, ya lo vamos a estar desmenuzando, 2-1 con muchas polémicas, estamos a la espera de los audios del VAR, del informe de Piero Massa, porque seguramente va a detallar varias situaciones que todavía no entendemos mucho, si van a haber sanciones a quienes hicieron gesto, por qué se cobró el tercer penal, porque como no fue a VAR, él no tuvo que dar una explicación.
Pero alguien tiene
en
que,
audio.
Tienen que haberle dicho.
Te digo que claro. Los primeros dos penales tuvo que dar una explicación porque él va a la caseta.
Claro.
Al monitor en el tercer penal, como se ratifica su sanción en cancha, no sabemos cuál fue el diálogo que hubo entre Cristian Garay y Piero Massa. Cristian Garay era quien estaba a cargo del VAR allá en la caseta. Antes de entrar en materia, te quiero contar, Juan Cristóbal, que no dejes que el aburrimiento tome el control de la rutina. Juega todo el fútbol chileno en culbetchile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura, de primer nivel y fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Bueno, ganó la U, la tabla de posiciones queda. Sí. Coquimbo y Audaz con 32, la U con 31, sí. Luego viene Palestino. Con 28, Católica con 25, O'Higgins que tiene 26, y noveno lugar, sí. Pues detrás de la Calera.
Está en este momento fuera de la Copa Libertadores.
Y de la Sudamericana, incluso.
Sí, está complicado. De la Sudamericana puede clasificar, yo creo que a la larga.
Sí, no debe tener problemas para estar entre los ocho primeros,
claro,
me imagino.
Pero la Copa Libertadores se le alejó mucho el Chile y el Chile 3, que no es, que además es remar desde abajo. De los 9 puntos que tenía pendientes Colo-Colo, solo sacó uno.
Claro. Y eso, era la cuenta de ahorro, que exacto, siempre jugó Colo-Colo con eso.
Se acabó la cuenta de ahorro. Porque en un momento, no, que la cuenta de ahorro no te va a alcanzar para ser líder. Después que la cuenta de ahorro te va a dejar a 3 puntos de los líderes. Y ahora la cuenta de ahorro te dejó noveno.
Bueno, indudablemente que Colo-Colo tiene la esperanza, la ilusión de hacer una segunda rueda como la del año pasado.
No, pero no alcanza.
Pero habría que señalar, justamente eso te iba a remarcar. El año pasado Colo-Colo hizo 26 puntos, sí, en la primera rueda. Colo Colo ahora tiene 21, 5 puntos menos. Pero la distancia el año pasado con el líder era de 6 puntos. En esta instancia son 11 puntos con Coquimbo y Audaz, sí, y además 10 con la U. Y además otra distancia que tiene con Palestino.
Y además, claro, no sabes,
entre medio hay muchos
otros clubes. Por ahí se te mete O'Higgins, por ahí Palestino levanta, claro, por ahí se dispara Audax, por ahí la U arrasa en la segunda rueda. Si la U repite la campaña del año pasado, la segunda rueda es campeón, o sea, independiente de que haga Coquimbo, digo, si la U mantiene ese ritmo,
Colocó el año pasado, ganó 13 partidos y empató 2.
No, sí.
Por lo tanto, claro, hizo 41 puntos.
Tiene que hacer 45 puntos.
La U, la segunda rueda, hizo 35. Sí. Porque fueron, 33. 10 triunfos, 3 empates, 2 derrotas. Colocó los 13 victorias, 2 empates. Pero con 41 puntos no le alcanza.
No le alcanza.
Entonces, Colo-Colo ni siquiera ganando los 15 partidos
le alcanzaría para entrar en la Copa.
Claro,
pero además, ¿quién te garantiza que vas a ganar en todos lados?
Porque más la mala suerte de Colo-Colo es que el Chile 4, que podría estar en la tabla de posiciones si la ganara Coquimbo, claro, o Audax, porque la U está fuera, y Palestino también, hoy día pareciera ser que la puede ganar Limache,
sí,
pareciera ser que la puede ganar Guachipato.
No, en la Copa Chile ya la regalaste de manera ya criminal, o sea, no clasificaste en un grupo con dos equipos del ascenso, uno de ellos colista hoy del ascenso. Y un equipo como Limache, que es de la mitad de la tabla para abajo, por más que Limache de repente te da sorpresa y te juega bien de local, que ahora se avanzó en la Copa, pero de todas maneras son equipos que tú, con un funcionamiento normal, por lo menos les tenías que ganar en el Monumental y avanzar una ronda.
Claro.
Y no fuiste capaz. Luego la Copa Libertadores fue tu peor Copa en mucho tiempo, por razones futbolísticas y extrafutbolísticas. Y luego en el campeonato, todo lo que pasó, al final todo está interrelacionado, todos los problemas de un lado se han ido reflejando en el otro, porque además Colo Colo tiene problemas institucionales, yo creo que ahora tiene problemas de caja. Que Almirón siga en la banca te lo dice eso, que es problema de caja.
Además, las declaraciones que se dan, si se mantiene esta tónica, Colo Colo no le quiere dar ningún atisbo al representante para decirle que lo vamos a despedir. En todo momento, en las últimas semanas, lo vamos a ratificar, sigue siendo nuestro entrenador, pase lo que pase, porque cualquier palabra mal empleada, como ocurrió en la anterior conferencia, te la va a cobrar el representante. Exacto. Con el contrato completo.
Ahora hay... tiene una posibilidad el día sábado con La Serena, que es un equipo accesible de local, sobre todo uno de los blandos del campeonato, que está con toda lógica y con toda justicia pensando en sacar la categoría, sobre claro. todo, y se puede recuperar, pero estos son los oasis de Colo Colo, los espejismos, más que lo hace un espejismo, donde por ahí el equipo rival aparece blandito. Seguramente vamos a tener un Vidal motivado. No, se pega, yo creo que lo van a castigar de oficio, ¿no?
Hay que ver qué es lo que
porque sucede, está el antecedente de Nicolás Castillo.
Hay que ver lo que... Claro, pero también está el antecedente de Maxi Guerrero, que en Coquimbo, el jugador de la U, cuando lo expulsaron, le hace un gesto a la hincha de Coquimbo, hace un pato Yañez,
claro.
y no ocurrió nada. Entonces hay que ver
ahí
qué
es lo
que...
doble rasero ahí.
Claro, qué es lo que va a pasar con este caso, también... porque no solamente fue Cepeda,
el
Divi fue Pavés.
Ahora, hay que ver qué pasa con Cepeda, además... lo venden, lo van a transferir, y dónde, porque Cepeda no hizo mal partido el sábado.
No, buen primer tiempo.
Mientras tuvo energía, porque al final Colo Colo todo se limitaba a pegarle un pelotazo a Cepeda, porque Salomón Rodríguez no
agarró una.
Nada.
Creo que le pegó más veces en la espalda y en la nuca que controles con el pie.
Ya, está bien, lo que te digo es que al final todo se limitó a Colo Colo para tirar la pelota a Cepeda, se cansó, pero semana a semana Colo Colo no sabía si se queda Cepeda o no. Ahora hablan del Bolonia. Está siempre ahí que se va, que no se va.
Claro.
Yo creo que Colo Colo está desesperado por hacer caja.
Sí.
Pero el funcionamiento, pongamos que Colo Colo mejora sustancialmente en la segunda rueda sin copa, pero no vas a ganar 15 partidos, o sea, ganarás 8, 9 y es gran campaña y por ahí pelea el Chile 4, pero ya te alejaste mucho. Y además que este año no peleas con uno, peleas con tres.
Claro. Bueno, indudablemente que la situación de Colo-Colo en la primera parte de la segunda rueda tiene, entre los primeros cuatro partidos, visita a Palestino y visita a O'Higgins.
Sí.
Dos rivales que están por ellos sobre la tabla y entre medio tiene de local ante La Serena y ante Huachipato.
Pero además, Colo-Colo se crea problemas gratis. Ahora tiene el problema el Valladolid. Va a tener que jugar el sábado en el Monumental.
No, este miércoles ya no sabe ni dónde juega, porque se pensaba Sausalito.
Pero se supone que no... Claro, que en la octava región dijeron que
la
no.
Próxima semana, pero la próxima semana los dos partidos. Miércoles y sábado.
Sí.
Concepción no.
Espérate, pero es el otro sábado.
No, espérate, el miércoles este era en Concepción, no, el miércoles 24.
Sí, ese sucedió.
Miércoles 24 era en...
Concepción.
Concepción.
Dijeron que no.
O 23.
Había como...
Delegación presidencial no autorizada.
Decía una cosa, Carabineros decía que sí, bueno.
Y después viene el sábado en Santiago, el Monumental.
Sí.
El tema es que Colo Colo juega el domingo.
El domingo contra...
En
San Fernando.
¿Se va a jugar en San Fernando?
¿No
es la Florida?
Puede ser en la Florida.
Porque contra Católica fue en la Florida, sí. Que es O'Higgins local.
Pero yo creo que O'Higgins no quiere jugar en la Florida por el piso. Ahora Colo Colo el
sintético le ha hecho
le
mal.
Le viene mal el sintético.
Bueno, pero ¿qué va a hacer con esos dos partidos con Colo-Colo?
O sea, claro, pero
entre medio del campeonato.
¿Con qué ganaba la gente? No. ¿Con qué ganaba la gente? Porque no te estás trayendo al Betis de Pellegrini, no te estás trayendo al Real Madrid, te vas a traer al Valladolid, que tiene un valor simbólico muy grande, pero que...
Muy naftalínico.
Pero independiente de eso, no supiste construir el relato del partido para darle el realce y el significado específico. Es decir, va a traer el Valladolid, debiste haber jugado el día del centenario con el Valladolid, no ahora. Ya te explotó el centenario, ya se te derrumbó, colapsó completamente. Lo trae ahora, jugar dos partidos en la crisis futbolística, en medio de la crisis futbolística. Valladolid descendido, que además de España decía, no sabemos si vamos. Claro. Yo creo que hay contratos firmados para
ver. Sí, está obligado.
Pero lo que te digo es que incluso en eso la organización fue espantosa. No, te dejamos, hagamos dos partidos, lo vendemos dos veces, claro. No sé, a Mega ya.
Dos canales de televisión, claro. Dos estadios llenos, nosotros recuperamos la plata con las recaudaciones.
Ese es el pensamiento equivocado que ha hecho que lo de Colo Colo en el centenario haya sido una especie de efecto dominó. Todo le ha salido mal, claro. y que vaya a jugar un partido. Pongámosle que te decían que sí, en Concepción. Este Roa, miércoles, invierno.
Una cancha
Valladolid, que
puede crear un problema por el barro, de la lluvia, el agua.
O Paso,
Villagra.
Villagra.
Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez.
Daniel Gutiérrez, claro.
Méndez. Algún chico por ahí que.
Claro, este, Marchán.
Volado.
Salomón Rodríguez.
Volado y Zavala.
Y dirigiendo Manu Sojic, porque el otro que va a ir. Claro. Entonces, y 9.000, 7.000. Y pura garra blanca y. Minimarket saqueado, fuegos artificiales, porque tampoco la seguridad se extrema en un partido amistoso. Entonces, al final, esas cosas, esos análisis no lo hacen. Queremos Colo Colo al centenario, ya. Juguemos con el Valladolid, ok. Hagámosle un homenaje al Pato Yáñez, que juega en buen equipo, ok. Entradas populares, ok. Bueno, entradas populares hoy
es que se depende
de todos los piños y te queman el estadio. Pero hagamos el partido, el día del centenario, no esta cosa en plena segunda rueda, porque además suspendiste. Hazte cargo.
Bueno, cargo. Finalmente todas esas suspensiones, mira cómo terminaron costando la Colo Colo, porque en algún momento alguna suspensión no fue responsabilidad de ellos, como fue el partido con Católica, porque ese era un partido de Católica, pero contra Iquique en el norte y contra la U,
mucha
fuerza para que no se jugara.
Antes de que invadieran la cancha,
ya estaban las cosas.
Ya estaba que el calendario. Claro,
que
ya
no teníamos, que estábamos en desventaja, sí, Colo-Colo en comparación a la U.
Al final, el análisis de Colo-Colo no habrá valido la pena jugar con Iquique en el tiempo que correspondía, con la U en el tiempo que correspondía, porque un equipo con ritmo de Copa Libertadores, ese Colo-Colo de ese momento era mucho más armado que el de ahora.
No, tenías a Vidal.
Tenías a Vidal.
Tenías a Correa.
Exacto. Tenías a Isla. Tenías a mejor.
Tenías a Isla.
Sí, po.
Mira lo que se te convirtió finalmente.
Igual se lesionará.
Pero finalmente.
Igual se lesionará.
Mira lo que se te convirtió. Al final un dolor de cabeza. Exacto. El partido. Llegaste con mucha baja y lamentablemente lo perdiste. Bueno, entremos a la cancha porque sorprendió Colo-Colo en los primeros 20 minutos. Moló,
claro, cuando es que yo creo que ahí el error de Álvarez fue anunciar demasiado lo que iba a hacer la U. O sea, teníamos claro que no iba a jugar Díaz, claro. Que iba a poner una línea muy poblada de volante. Entonces Almirón dijo, bueno, voy a tener que salir a pelear ahí para que no me pase lo que pasó con Católica, donde tenía mucho espacio. Salió a pelearle en el medio campo, pero yo insisto, el partido fue muy luchado, muy friccionado, pero no se... Al final eso no se traduce en... No hay intención de atacar, hay intención simplemente de neutralizar. Vale. Y la U estaba nerviosa, estaba peleada con la pelota.
Sintió mucho la presión ambiente o el favoritismo.
Porque no tenía. ¿Te acuerdas que lo hablamos con Pinilla? Ahora yo dije, no será para la U complicado este tema del favoritismo que no había tenido hace mucho tiempo.
Pero además con Colo Colo con baja, porque más bajas de última hora
no,
que eran
Correa,
dolorosas.
O sea, uno Correa, supone que Correa hubiese hecho mucho más que claro. Salomón Rodríguez. Salomón Rodríguez tiene un remate de zurda.
Primer tiempo.
Nada más.
Claro. Fue lo único que su única aparición de ataque. Bueno, al final ese centro de Oroz que llega tarde con la punta del pie.
No llegó nada.
Digo, alcanza a impactarla con la punta del pie sin dirección al arco. La U le costó entrar en ritmo. Después de los primeros 20 minutos, te diría que después del remate de Cepeda, como que la U ya empezó a posicionarse en campo rival.
Pero se posicionó, no era profundo.
Claro, no encontraba espacio.
Mira la cantidad de pases en profundidad de la U que terminaron por la línea de fondo.
El primer tiempo.
Mal ejecutado.
El primer tiempo, Colo Colo tuvo más posesión y más cantidad de pases que la U, lo que te marca de que el partido se jugó más a lo que quería Colo Colo que a lo que quería la U.
Pero el tema de fondo es, Cristian, ¿qué quería Colo Colo? ¿Empatar?
Sí, Colo-Colo...
¿Y de qué le sirvió empatar?
Lo estábamos en la transmisión con el Pato y con Manuel.
Aguantar.
Al minuto ya estaba Colo-Colo mostrando la intención de que no quería jugar, que el partido se interrumpiera la mayor cantidad de veces posible para que no tuviese ritmo. Es una estrategia válida, porque no estaba Colo-Colo haciendo foul permanente, pero en cada situación, en cada tiro libre, había un reclamo, había una situación desde la banca. Almirón termina ganándose amarilla porque frenó un lateral rápido de la U. Había una intención de Colo Colo, de que no hubiese ritmo y que cada vez que pudiese pillar mal parada a la U, a la defensa de la U, hacer daño, como lo encuentra con ese remate de Cepeda, que para mí fue la mejor jugada en ataque del primer tiempo.
Sí, ¿no? Sí.
Porque fue una jugada bien elaborada de
Méndez. Por el lado izquierdo la U lo pasó mal, ahí hubo un espacio, Cepeda lo explotó bien, aquí no estuvo bien en dando pelotazos largos. Pero al final no se concretaba en nada porque además Cepeda llegaba solo.
Claro,
no,
solo. Cuando levantaba la cabeza solamente aparecía Salomón Rodríguez en el área.
Pero ¿por qué nunca Salomón Rodríguez está en posición de rematar? ¿Por qué nunca está donde llega el centro? Nunca está en la posición.
Siempre está con la marca, ¿no?
Siempre
no es capaz
está
de sacarse
la marca o está retrasado, está en no está bien, no se muestra bien. Pero bueno. Tampoco la U había, no es la U de hace un par de meses. La U perdió tracción futbolística. Algunos dicen que tras la derrota con Estudiantes, otros dicen que el empate con Carabobo le hizo mal. De ahí perdió, hay ciertas convicciones de Álvarez que no quedaron tan claras. Y las dos bajas, yo creo que con Lea Fernández ya tenía un tipo que por lo menos te podía gambetear con potencia, que no lo tuvo.
El primer tiempo no lo tuvo, pero el segundo tiempo, los primeros 20 minutos, sí fue la U que todos imaginaban.
¿Pero cuántas veces llegó?
No, pero independiente de eso,
puso a Colo Colo.
Colo Colo, los primeros 20 minutos no pasó Colo-Colo la mitad de la cancha.
El segundo tiempo se apagó.
Porque no tenía pierna, no podía cubrir el ancho de la cancha.
Sí.
Hay un carrerón de Sepúlveda que Méndez iba 2 metros atrás, dándolo todo. O sea, ahí ya te dabas cuenta que todo lo que había. El desgaste que había hecho con el primer tiempo no lo pudo sostener el segundo tiempo. Después viene un segundo aire, pero con los cambios, porque la U también baja, sale Arangui.
Sí.
La salida de Arangui fue clave, le quitó vehemencia y agresividad en la recuperación. La U retrocedió 10 metros, pero mientras estuvo Arangui en la cancha ese segundo tiempo,
Colo-Colo
no remató al arco.
Pero además, Colo-Colo en el segundo tiempo no remató al arco. Hay un centro de Oroz. ¿Por qué el cambio de Oroz es tan tardío? Claro. ¿Por qué nuevamente las reacciones de
Volado entre el minuto 85?
Son siempre tan tardías.
No digo que Volado iba a cambiar el partido, pero si vas perdiendo un clásico, tira toda la cancha.
¿Qué quieres hacer? La pregunta es, ¿realmente lo quiere, te vas a jugar o tienes miedo que te metan el segundo, el tercero y que el resultado se vea tan feo que por ahí te echen en el camarín? Te metan el tercero y el cuarto. Tampoco la U tenía mucho para meter. También la U estaba muy contenida. Con el miedo que le empataron.
Que la U había tenido el problema del cambio que gastó una ventana rápido, al minuto.
Exacto.
Lo de Calderón con Ramírez le generó un problema porque después, cuando tuvo que hacer más cambios, tuvo que esperar prácticamente hasta el final para no quedarse
ahora,
sin cambio,
insisto,
o quedarse con jugar en la banca necesario.
Yo insisto que lo de la U, el tema de contra un equipo como Colo-Colo, que se defendía bien, que defendía arriba. No es que se defendieran.
Colo-Colo salió a buscar a la U.
Te metía pressing, qué sé yo. Entonces, a la U le faltó esa capacidad de romper eso para. Porque al final te voy a ganar. Si no te cobran el penal, no pasa nada.
No pasa nada.
Y por ahí lo empata 1-1. Es que ese es el tema. Claro. Al final, el detallito termina favoreciendo a la U. Pero está bien, la U fue mal en el segundo tiempo. A Colo-Colo lo maniateó. Prácticamente no pasó apuro, pero salvo el tiro libre, el tuco Sepúlveda, ¿cuántas ocasiones?
El remate de Altamirano, que se va arriba.
Claro, pero es que esos cualetazos desviados, ¿no?
Y uno que, una jugada de la U, que termina dándose la Guerrero y que termina pegando en el primer palo.
Sí, que le pega mal. Le pega mal.
Buena jugada
lo que yo te digo es que, entonces, ahí es donde te explicáis que de repente, lo que le pasó con Botafogo, por ejemplo, ¿cachai? Que de repente a la U le falta ese fondo futbolístico. En el torneo local te alcanza.
Claro.
Te alcanza porque acá, insisto, yo creo que si de la banca venían Di Giorgio y Lea Fernández, los cambios
otro eran peso.
Mucho más contundentes en ofensiva. Lo mismo con Colo-Colo. Un tipo como Correa, alguna te va a hacer, aunque contra Católica fue increíble.
Los fantasmas. Pero independiente de lo que pudieron haber hecho o no, a mí me llamó la atención primero, independiente de la derrota. Un buen primer tiempo Colo-Colo, muchísimo mejor que lo que había hecho ante Católica, desde todo punto de vista.
Contra Católica,
salir a buscar el partido, no lo jugó. Y después la reacción a mí, porque la pizarra de Almirón le ganó a la pizarra de Alba en el primer tiempo.
Sí.
Y muchas veces hablamos de que Almirón, quizá un técnico a la antigua, no, aquí le ganó, le hizo el partido que había que hacer en ese primer tiempo para controlar.
Anunció demasiado Álvarez sus intenciones.
Claro. Y en el segundo tiempo había una sensación en el estadio de que tenía que hacer cambio Álvarez, y sin embargo mantuvo, sostuvo, y creo que un par de correcciones, por ejemplo, que Asadi sí fuese un extremo izquierdo para generar la amplitud en el segundo tiempo y no quedarse como media punta.
La UAM abrió la cancha en el segundo tiempo.
Muchísimo más. Y que Guerrero fuese un extremo por la derecha para darle amplitud y para generarle un problema a Colo-Colo. Porque ¿qué es lo que pasó? Que a rato Cepeda terminó siendo un lateral izquierdo en el segundo tiempo.
Sí, tuvo que
y eso le generó un desgaste.
No, que Cepeda
porque el primer tiempo ya no podía. Cepeda prácticamente no retrocedió nunca porque tenía a Ormazábal y a ratos a Guerrero con él. La U en el segundo tiempo cambió, se posicionó 10 metros más adelante y Colo-Colo desgraciadamente no tuvo piernas, porque claro, Méndez no venía jugando.
No venía jugando.
Dio todo.
Bimber está en un nivel muy bajo. Plano, muy plano.
Me sorprendió la salida de Vega, no sé si fue por alguna molestia física, pero
puede ser,
un jugador cada 7 semanas que viene de México, que pensábamos que tenía nivel de selección en Chile, tendría que estar sobrando, no puede salir Vega en este
momento.
Amor, que no juega nunca, terminó aguantando el partido.
Pero al final es que es muy raro todo lo de Almirón, porque piensa en Méndez. Ni se vestía Méndez. Yo no sé si iba al estadio. Y de repente es titularísimo y no juega mal. No tenía fondo físico, pero no juega mal, juega bien. En el correteo, en la función ahí de presionar. Pero bueno, y lo mismo, te saca a un titularísimo como Vega. Y deja un jugador que desde mayo no era titular como Amor. Entonces esas cosas son... Luego, Marchán, que por lo menos te tiene un par de gambetas que en la desesperada al final puede hacer algo. Tenía 5 cambios. No, hace 3 cambios. Hace 3 cambios. O sea, ¿para qué mantiene en la cancha jugadores que no al final ya no te están dando absolutamente nada? ¿Por qué mantiene a Salomón Rodríguez en la cancha? Mejor pone al cabro Marchán y dile, pásate un par de compadres y pégale al arco. Pone un poquito de... No, Colo-Colo tiene que promediar 75 minutos de sub-21 en la segunda rueda.
Sí, no, pero ¿y de dónde lo va a sacar? Claro. Es que Colo-Colo, claro, el tema es que como tiene sub-20 y sub-17, algunos con contrato los chicos sub-17,
Van a apelar a la triquiñuela.
La U y Colo-Colo van a apelar a la triquiñuela porque los dos están tan claros. Claro, la U está, entre comillas, ahora dándole minuto a Sadi.
Claro.
Que está teniendo continuidad.
A Sadi te está sumando.
Está sumando, pero en Colo-Colo el otro día pudo haber tenido la posibilidad de entrar a marchar, no entró.
Y hoy día, ejemplo, y ayer también.
Claro, necesita que la sub-20 y la sub-17 hagan gira los fines de semana.
Exactamente.
Para poder tener esa clase de minutos.
Tengo que contar algo.
Cuéntame.
Todo momento es bueno para entretenerse. Juégatela con clubdechile.com. De una manera simple, confiable y transparente. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre con...
Excelente, el oso más revoltoso, como siempre, acompañándonos acá en Pierna Fuerte. Recuerde, cada vez que ingrese a clubdechile.com, utilice el código Pierna Fuerte. Sí, simple y sencillo. Haga una apuesta combinada, Bet Builder, lo que quiera. Y con el código Pierna Fuerte siempre tendrá los mejores factores ahí con el oso más revoltoso. Juego responsable. Las grandes figuras, obviamente por el lado de la U, me parece muy buen partido Arangui sacando.
Arangui. Y Arangui, el temperamento también.
Y también muy buen partido de Ormazábal, que el segundo tiempo fue el que empujó el equipo desde atrás.
El primero la sufrió, el segundo mejor. Es que la U, hay dos U, el primero y el segundo tiempo.
También Colo-Colo, el muy buen primer tiempo de Mende.
Sí.
Sin lugar a dudas, me pareció muy buen partido de Cepeda. Sobre todo el primer tiempo, cuando tenía pierna y compañía, muy desequilibrante y con todos los ripios que puede tener. Me parece que Amor le dio algo de solidez
si lo de Amor,
por 90
final,
minutos.
Lo de Amor, al final, claro, es porque si hablamos por los 3 penales han sido muy... Para mí los 3 en el margen de reglamento hoy son cobrables.
Claro.
Lamentablemente.
Para le gusta quien le guste.
Yo que soy de la escuela del SIGA, así que soy un lamolinista, leninista, para mí no es penal ninguno. Para mí es SIGA, porque ya apenas le rosa acá, pucha, es un choque producto de la salida de Castellón, Calbulto, ya, pero es un choque producto del juego, y el otro chocan. No sé, antes, hace 15 años, esos 3 penales, el por ahí el de Amor lo hubiera peleado, y los otros dos, nadie hubiese dicho que es penal.
Claro.
Hoy esos son cobrables, sobre todo en la liga chilena, que es muy reglamentarista. Ojo, que hay ligas que tienen más margen y otras que no, pero nosotros vimos en la Champions, y en la misma Mundial de Clubes, ciertos cobros.
Ciertas
de,
manos que de, eran mucho más.
Claro.
O tanto más claras como la de Amor, que no se cobraron.
Piensa la, la de Valverde en la Champions, la de Cucurella fue también, sí, una mano.
La Eurocopa contra Alemania, todavía es, les duele a Alemania, que no fue cobrado y que era el 2-1 para Alemania en bueno, el tiempo alargue.
No, y aquí ahora contra Fluminense, si no me creo, hubo una mano Cucurella que el pegado al cuerpo. Bueno, acá, acá claro, lo que mata a Amor es que gira y abre un poco el claro, brazo y le da como por ahí, pero son cosas que se pueden cobrar.
El ahora tema, piensa que el árbitro no lo apreció de inmediato, porque la, por la Real de Clubes de Chalova, de Chelsea contra Fluminense, él escuchó el golpe en la mano, sí, y lo cobró, sin saber si estaba con amplitud o no.
Claro.
Acá simplemente Pedro Massa no vio esa mano.
Y le avisaron de arriba.
Y no vio el foul a Cepeda, el contacto de Castellón a Cepeda, porque él entendía, o al menos lo que pensó Pedro Massa, es que cuando saca el centro Cepeda, después no hubo contacto, sino que hubo un salto ese.
Exactamente.
Hay una imagen.
Ahora, antes eso se entendía como que si el arquero rosa, acuérdate, Neuer contra Higuaín.
Sí, claro.
Piensa que eso no fue cobrado.
Pero no había mal en ese entonces.
Ese, y eso
porque
no
porque primero fue, hay contacto de balón y después un rodillazo en la oreja.
De suerte está vivo, claro, Higuaín, o sea, lo mató. Pero eso, en ese momento fue discutido. Hoy sería penalazo, es que claro, nadie te diría, nadie. Piensa el que le cobraron a... ¿Qué estaba jugando? ¿Chesney al arco contra Argentina en el Mundial de...?
Sí, Polonia contra Argentina cuando...
Ay, la manotea la pelota y después le pega, claro, y piensa que eso lo cobraron penal. Entonces hoy en el criterio estos penales
por
se
eso, cobran. Por eso
yo soy contrario. ¿Ah?
Por eso lo de Vegas, aunque toca el balón y después hay un contacto, exacto, se termina cobrando. Y lamentablemente la indicación
ahora, la caída,
en esos casos
la caída
de Ormazábal, claro,
como que se le han pegado un
balón. Bueno, lamentablemente es que el futbolista es así, aprovecha cada situación, cada contacto.
Claro, porque como se premia, claro, entonces puede ser que yo empezaría a cobrar el penal, pero también amonestaría al simulador, sí, porque no ayuda mucho.
¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien con el fútbol chileno? Ándate a la segura con clubdechile.com y apuesta en tu equipo favorito, estés donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Bueno, les recordamos, este fin de semana arranca la segunda rueda, la fecha 16, Colo-Colo recibe a la Serena, ojo, Audax a la Católica, en la Florida, sí, el domingo a las 12:30.
La Católica se vaya preparando para la cancha sintética.
Y en Chillán, Ñublense recibe a la U. Y el jueves, la U tiene Copa Sudamericana, este jueves, 18 horas será transmisión de Agricultura Deporte, por supuesto.
Palestino
juega con Bolívar.
¿A qué, qué
en día? La Paz.
¿Cuándo?
El martes, el a las 18 horas.
Bueno,
mañana.
Buen partido.
Así que vamos a ver, ojalá salga vivo La Paz para tener chances acá,
sí, sí,
en el Estadio Nacional.
Ha tenido tiempo de descansar, de hacer una intertemporada. Sí.
Llegó Ronnie Fernández,
sí,
como refuerzo a Palestino, recuerden, un jugador que estuvo en Bolivia bastante
bueno,
tiempo.
Bueno, te doy la fecha, Everton Limache.
El viernes.
Sábado, Unión Calera. Unión, si no sumáis tres,
claro, exacto,
empieza a preparar el, sí, equipo para la B, para la, ¿eh? Oh, la descenso, Unión.
No, y, mira, y mira después el que viene, el otro que está viendo el descenso, mira.
Ya, espérate, Colo-Colo, La Serena, Coquimbo y Quique. Eso todo el sábado. Y el domingo, Audax Católica, buen partido. Ñublense, Universidad de Chile, a las 3 de la tarde. Y el lunes ya el postichipo. Si se juega uno el viernes y otro el lunes, está bien. Ahí, en la tardecita, sí, sí, no a las 3 de la tarde. En la tardecita.
De las 6, 7 de la tarde está
Guachipato Higgins, que Guachipato tuvo un
que está jugando la Copa Chile ahora.
No, pero que claro, eso al equipo...
Por eso le pidió jugar el lunes, la revancha el miércoles con Ñublense.
Le ha dado confianza, sí, el equipo, por el equipo está por lo menos tiene... Ha tenido un par de buenos resultados después de una seguidilla espantosa.
Casi 7 partidos sin ganar.
Ahora, en la distorsión, hay una distorsión en la tabla del fútbol chileno. Claro. Que los dos de abajo están muy abajo.
Claro, y solamente pareciera ser que Limache podría es su objetivo.
Claro.
Que hoy día tiene 13 puntos, 6 más
ahora,
que Unión Española. Uno piensa, porque
uno piensa, tiene 14. Iquique Unión. La lógica es que Iquique no se salve y Unión tiene que hacer un campañón. Campañona.
Claro, pero las tres primeras fechas para los dos son.
Sí, claras, después ya empieza el Sportivo a perder, sí, empieza la nube negra.
¿Y quién juega con Coquimbo y con Audax?
Sí.
Las dos primeras fechas. De local. Bueno, los dejamos hasta acá, nos encontramos el próximo lunes. Recuerda a través de Agricultura TV, YouTube y, por supuesto, siga nuestra transmisión a las 7 de la mañana, a las 14 de Deportes en Agricultura. Recuerde, siempre con Culbet, ¿ah? El juego más entretenido y con el código Pierna Fuerte, los mejores factores juego responsable. Que esté muy bien. Chao, chao.